Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la radio de los toros. De hecho, al revés, los toros en la radio. Bueno, pues un lunes más, fieles a la cita taurina de Hispanidad Radio, nuestra tertulia semanal, gracias a la puesta en escena de técnica de Juanma Infante, que nos tiene aquí súper contento. Y hoy como con tertulio a Juan Blandón, bienvenido.
Buenas tardes.
Y a Esteban Fernández.
Buenas tardes.
Venga, pues comenzamos. Lo primero que quería hacer era transmitiros las felicitaciones por el festejo de palo que retransmitisteis de lujo. Es un placer, una de las labores que yo tengo más orgullo, más gala, que hacemos desde esta emisora, que es divulgar la fiesta y llevársela a todos los que no pueden ir a la plaza. Yo creo que es una labor encomiable. Llevamos 7 años haciéndolo, no faltamos a la cita de Palo de la Frontera, los tendidos del costo de descubrimiento desde la primera pinzoniana, y ya ha llovido.
Yo creo que es muy importante, ¿no? Porque es darle a la gente lo que tú has dicho, el que no puede ir. Y hoy día, con lo que cae y que los medios de comunicación se echen un poquito para atrás, pues aquí está Hispanidad Radio para seguir adelante, ¿no?
Nada, por mi parte, pues, ¿qué quieres que os cuente? Para mí fue el debut y...
Una experiencia bonita,
una,
¿no?,
experiencia preciosa. Yo, digamos, he visto toros desde callejón, la barrera, el tendido, desde el palco, y claro, ahora los he visto con los cascos, ¿no? Y parece mentira, pero casi veo otra corrida.
Sí, sí, la perspectiva varía mucho.
Varía mucho.
Ser un aficionado normal de ir tendido y pensar y ver ver la corrida, pero aquí tienes que contar lo que ves y luego opinar sobre lo que ha pasado.
Claro.
Sí, sí. Entonces te hace el cerebro estar constantemente analizando la situación.
Sí, y he aprendido a valorar la labor de los compañeros de la radio cuando realizan, que claro, que hasta ahora tú lo veías allí como eran unos seres que estaban allá arriba, en lo alto, ahí, ¿no?, y todo el día hablando sin parar, y sin embargo cuando tú lo intentas hacer, lo ves lo difícil, y tú dices,
sí,
uy, esto, intentar que no haya un hueco y venga, intenta contarlo, ves las lagunas que uno tiene en algunos aspectos, a lo mejor otros aspectos que tú, a ti te gustan y tú crees que sabes, a lo mejor no pega en ese momento comentarlo, ¿no?, o no, sí, decirlo, claro, no. Y claro, entonces es difícil, bueno, es difícil.
Hay que tener mucho cuidado con no meter la pata, ¿no?
No.
Como aficionado, estás públicamente en una emisora que oye todo el mundo y tienes que medir mucho el...
Sí.
Yo, los comentarios...
A mí me recuerda como el árbitro, ¿no? Que tienes que estar ahí, que a veces no puedes hacer lo que estás deseando, ¿no?
Pero vamos, yo digo que una labor muy bonita. A mí se me pone los pelos de punta muchas veces. Me ha pasado este fin de semana que aficionado que no conozco de nada... En la cafetería, que hablando dice, pues yo voy a escuchar, me voy a casa que voy a escuchar los toros. Y claro, que Canal Sur empezaba también, pero era ayer, Canal Sur empezó el domingo en Sevilla, el sábado, claro, ya le pregunto, ¿qué voy a escuchar? Claro. Bueno, pues yo voy a escuchar Hispanidad Radio porque no podía ir a Palo, porque está en la Feria de la Gamba de Punta Umbría y, oye, y te ponen los pelos de punta, ¿no? Que haya mucho aficionado que detrás de la emisora.
Yo también en lo que es en el callejón, ¿no? Hacer mi debut en el callejón es muy difícil, ¿no? Porque no tienes que molestar, tienes que aprovechar esos segundos que hay para encoger a alguien y no molestar. Sobre todo en el callejón, lo que hay que hacer es no molestar.
Es muy difícil porque la gente se echa para atrás. Cuando abre el micrófono no quieren intervenir, ¿no?
Y el micrófono no tiene esa libertad que nos creemos, ¿no? El tiempo de dar la vuelta al ruedo el torero, ahí puedes moverte y bueno... Se hacía lo que se podía, ¿no?
Pero bien, como ayer estaba pensando yo sobre mi ausencia en este caso, en este festejo, es el tema de fechas que hay acostumbrado en Huelva, por aquí, porque ya hay fechas, por ejemplo, se saben los carteles de Nimes de septiembre, Esteban.
Sí.
Y aquí se anuncian los carteles con muy poco tiempo.
Aquí 15 días antes.
Con una premura muy corta, sí. Y todavía hay compromisos, sí, que tú te salen dos meses antes. Tenemos un compañero que de aquí queremos felicitar, como es el alguacilillo, ¿no?
Juan. ¿Eh? Juanito Benítez.
Juanito Benítez, que se casó. Cogió esa fecha pensando que los toros iba a ser el domingo.
Sí.
El domingo, y le fastidió el asunto al chaval y no pudo ir porque tampoco podía, no sabía con certeza la fecha.
Fíjate todos los amigos que tienen taurinos, ¿no? Y
que no pudieron ir tampoco a los toros, claro.
Yo estuve en los dos sitios.
Es complicado.
Bueno, desde aquí felicitar al amigo Juan, ¿no? Y esperando que el todo le vaya bonito.
Sí.
Decime, de lo que digo, esto es un asunto de organización grave. Aquí termina San Isidro y la feria de Jerez y todo, y no sabemos nada de Huelva, se presenta un mes escaso. Entonces yo creo que repercute negativamente hasta el tema de los abonos, de que la gente se quiere echar para adelante, ¿no? Más o menos aquí en Huelva la fecha la tenemos, sí, más o menos consabida, ¿no?
Quizá lo que se atrasa un poco también, yo creo que en Huelva también se juega mucho con el tema de José Tomás, y como eso no se sabe tan pronto, y el año pasado...
Bueno, pero en la provincia también, ¿no? Porque digo que hay,
sí,
en otras localidades ya se sabe con muchísima antelación, bastante, casi 6 meses, ¿eh?
Sí, bueno, eso es la costumbre del centro arriba de España, los carteles, sobre todo las ganaderías. Yo ahí les... Yo,
Bilbao, ¿no? Bilbao.
Yo que soy un enamorado de saber el ganado que voy a tener. Y sobre todo, no creo que yo como aficionado, quiero decir con la empresa que ya selecciona, que busca, que tiene un apartado 6 meses antes los toros. Ahí en plazas que tienen desde el mes de enero, tienen los toros ya señalados en el campo. Reseñados, ¿no? Y aquí, no en una plaza en concreto, sino del sur de España, es que es, se contrata, no lo sabemos de sobra, primero el torero y después, bueno, la ganadería, pues bueno, ya buscamos, si no esta, la otra. O sea, aquí es un relleno prácticamente lo que es el tema ganadero. Sí, y así creo que nos hace afición.
De hecho, se han presentado varios carteles y la ganadería por confirmar.
Sí,
solamente los toreros, un caso inaudito, ¿no? Que es un menosprecio al sector ganadero tremendo, ¿no?
Y al buen aficionado también, evidentemente. Son dos aspectos que se quedan ahí. Porque como aficionado a mí me gustaría, ya no digo ver varios encastes, eso ya a veces parece como que estoy pidiendo un milagro. Pero a mí me gustaría ver algún día Santa Coloma, por ejemplo. ¿Por qué no puedo yo ver algún día Santa Coloma? Y siempre tengo que ver lo mismo.
Sí.
¿Qué hemos hecho para no poder ver eso? Aunque después me vendan otros. Bueno, ¿qué diferencia tiene Vitoria con Huelva o Jaén con Pontevedra? ¿Qué diferencia hay? Nada, es cuestión de querer, de intentarlo y de ir sembrando y recogiendo. Dice, señores, pues vamos a ver esta experiencia, cómo nos va, porque si no, lo otro siempre es lo mismo, es el nombre, sí, y sabemos de procedencia, ya sabemos de dónde viene, siempre es lo mismo. Entonces yo no, por lo menos me gusta más la variedad, me gusta más el que haya un incentivo, el que haya algo que me diga, oye, pues mira, este año, no solamente depender de que un señor quiera venir o no quiera venir, que ya sabemos cómo va, pero hombre, una feria no se debe de montar solamente por un señor, aparte el tema económico, ¿eh? O variar si es un sábado, si es el domingo, si el domingo es el sábado. Pero usted, yo me gustaría tener las cosas claras con tiempo. Con tiempo significa unos meses de anticipación, ¿no? Y lógicamente después, por supuesto, la labor divulgativa, pero la labor divulgativa no sea dos semanas antes, tres semanas antes.
Y otro aspecto que aquí también se está un poquito dejando atrás es el tema de mostrar los toros en instantáneas o en vídeo que iban a celebrar la corrida, ¿no? Que van a...
Claro, ¿eh? Claro.
Que por sí, ahí, porque por ahí se lleva sí, también a gala.
Si encima tenemos el ganado cerca, porque lógicamente lo estamos hablando del ganado cerca, tú imagínate que trae Núñez el Cubillo. Como llevo manteniendo desde hace un mes, ¿por qué no se va a visitar a la ganadería del Nuño del Cubillo? ¿Por qué no se pueden organizar excursiones de aficionados de Huelva que vayan a ver a los toros? Yo estoy seguro que se llenaban los autobuses de aficionados. Esto lo ha empezado a hacer Sevilla, como lo están haciendo otras, porque señores, los empresarios se tienen que mover y se tienen que adaptar, igual que se están haciendo cosas muy bonitas en Granada, se está haciendo cosas en Sevilla, que se está intentando mover. yo estoy seguro que la gente está deseosa de ir al campo y deseosa de ver esos animales. Y ya que tenemos una ganadería amena de 200 kilómetros, 250 o 300 kilómetros, que es prácticamente un par de horas, yo estoy seguro. ¿Qué pasa? Que eso no se ha hecho nunca. ¿Y eso qué pasa? ¿Es tan difícil, tan distinto? ¿Por qué lo pueden hacer aficionados de Toledo, lo pueden hacer aficionados de Salamanca?
¿La empresa no? Pajé fue a Fuente Imbro.
Sí, ahí los dos. A Núñez Cubilla, a Fuente Imbro. Eso ha sido como una experiencia ahí, a meter autobuses, y bueno, la gente venía alucinada, pues claro, lógicamente. De ver lo que está acostumbrado a ver en fotografía o ver lo que le han comentado, ¿eh? Y de hecho, cuando tú vas y ves los toros, eso cuando vuelves para acá es efecto boomerang. Todo el mundo se comenta, he visto los toros, mira, ¿qué es esto, lo otro? Y se anima.
Aquí poquito a poco se va haciendo cosas. La Autorina de la Merced ha hecho cositas muy interesantes, ¿no? Se ha empezado el curso, por ejemplo, el día del festejo en Pardo Frontera, por la mañana hubo una clase magistral, ¿no?, de toro de salón. Uh-huh. Que se van moviendo las cosas, van haciendo afición.
Esto de visitar al toro en el campo, como explicaste, es muy importante. Nosotros, desde la perspectiva de la peña que tenemos, ha ocurrido eso, ¿eh? Personas que no iban nunca a los toros se han apuntado porque les gusta ver toro en el campo y ahora están yendo a la plaza. Y yo creo que es una forma también, yo creo que es una idea muy buena de ver la corrida que vaya a salir. Venga, vamos a verla y que le den la oportunidad, porque no es fácil visitar una ganadería, ¿eh?
Pero no debería de ser difícil.
Impedimento.
No, claro. Hay muchos tipos de visitas. Hombre, está la visita más profesional, de grupos pequeños, y después está la turística. Yo conozco ganaderos, amigos míos de Sevilla, que están hartos de recibir cofradías de Sevilla, donde allí se les mete, pues imagínate, bueno, la cofradía, se les mete, yo qué sé, 200, 300 personas y claro, aquello no solamente es echar un día al campo, el entorno, el ecosistema, todo eso es muy bonito. El ganador no tiene nada que ver cuando tú vas a hacer una visita más particular, donde te interesas desde cómo están haciendo la selección, qué problema tiene, por qué si están cruzando, han intentado cruzar una línea con otra, qué es lo que le está saliendo, o sea, algo más sí, de detalle, que es lo que nos gusta al aficionado, cómo está esa ganadería en esta temporada y lo que te cuenta el ganadero, o sea, no es la versión que tú ves en los papeles oficiales, sino lo que es la realidad. Y
eso es la alquimia genética de los encastes, de los, sí, todo lo, eso es muy difícil de controlar. Es muchos aficionados que se pierden ahí porque hace un mare magnum de líneas tremenda, ¿eh?
No, se pierden ellos, se pierden hasta ellos. Que están probando y no le sale, y no lo entienden, y no lo conocen. Mira, hermano San Pedro y Algarra, tengo un ganadero que lo tiene por separado, y que lo ha intentado cruzar, que prácticamente viene de lo mismo, y lo que sale del cruce, saca lo malo de cada línea. Con lo cual tiene que llevarlo por separado a Algarra, y tiene que llevar por separado a hermano San Pedro. Y eso lo está intentando, o sea que eso es un misterio.
Sí, aquí teníamos durante un tiempo, tuvimos a un aficionado que era un experto en ese tipo de cosas, en saber las líneas de todos los toros, uh-huh. La procedencia, los cruces, era tremendo, una memoria, y además analizando por morfología, sin ver el hierro, un toro de una fotografía, y te decía más o menos qué ganadería es. Eso es muy difícil.
Sí, es difícil. Bueno, hay una base. Yo recuerdo que Eduardo Miró lo llevé yo al museo, el Museo Paquiro que tenemos allí en Chiclana, que yo lo enseñaba, lo mostraba, y vi una tabla en un rinconcito y dice, ese es de mi casa. Y bueno, ahí la tablita que podía tener 40 por 30, una tablita pequeña, ese es de mi casa. Bueno, era un toro de 1910, 1915, y ya lo sacaba. Hombre, es un caste, evidentemente, es fácil de deducir y de ver, ¿no? No es un domecq con 10.000 mezclas, ¿no? Pero, y combinaciones, entonces, sí, es que es difícil. Hombre, hay una base, que es el prototipo racial que viene en el boletín oficial 2001, donde ahí te viene muy detalladito un esquemita, donde a partir de ahí, si tú lo dominas, los nueve encastes, tú lo dominas perfectamente, de ahí ya todas las variantes, porque como empieces por las hojas, empieces de este donde viene, ahí te pierdes. Tienes que ir de la raíz hacia arriba.
Bueno, vamos a intentar hacer un estudio y divulgar esas bases para, para el conocimiento de todo, porque digo que siempre es fundamental, ¿no? Saber.
Sí, saber lo que llevamos, de lo que tenemos y de dónde viene. ¿Eh? Y cuando tú vayas a los toros, saber, por ejemplo, que el estado en que está la ganadería, de dónde viene, no solamente decimos en procedencia tal, y ya nos quedamos, sacamos un nombre, ¿no? Como pasaba el otro día, Marqués de Domé, y ya con eso ya hemos dicho todo. Parece como que todo el mundo entiende, todo el mundo sabe lo que es el Marqués de Domé, pero el Marqués de Domé de hoy, el de hace 20 años, las mezclas, y el toro buen aficionado sabe cómo está la ganadería, en fin, todos estos temas.
En el equipo, en el entorno de un buen torero, tiene que llevar siempre una persona especializada en esto, que en este caso es el vedor, ¿no?
El vedor, sí.
El pregunta al torero que cómo está la ganadería, si esto están vistiendo o no están vistiendo.
Claro. Claro. De hecho, este Domingo Camacho, me acuerdo que Castella, su veedor, casi está todos los años allí, nada más que siempre para ver lo que tiene, si tiene que recomendar una corrida o bien sobreros. Muchas veces para Madrid o algo de eso, parece mentira, pero los toreros también piden sus sobreros, por si acaso. O sea que en Madrid es muy factible que un sobrero pueda entrar. Es muy fácil. Entonces los veedores no solo de la empresa, son de los toreros, y ellos saben exactamente cómo está una ganadería, cómo está este año, cómo está rindiendo, si tiene una corrida para segunda, para tercera. Eso es el ABC de un torero. Tienes que tener un equipo muy completo.
Bueno, pues el primer festejo de la provincia de Huelva, el primer festejo, digamos, de mayor, ¿no?, de con traje de luces, de corrida, que como bien decíamos, retransmitimos en directo, con un resultado artístico muy bueno, con un resultado de graderío, de tendido todavía mejor, ¿no? Quizás falló un poquito el toro, ¿no? Yo, como lo puede ver, pero en todas las crónicas que he ido enlazando y viendo, el elemento toro falló un pelín, pero además los actuantes con una nota alta.
¿Juan? Sí, yo lo que vi fue que no empezó bien, ¿no? Un toro que no gustó a nadie, un toro no era feo, era bonito, pero no gustó a nadie. Y después yo me quedaría con el quinto me quedaría yo, como digo yo, que es el toro que no pestañeó a nadie. Y después, bueno, pues lo normal, ¿no? Una corrida siempre hay toros que dan más, que dan menos.
Pereda en su línea. Pereira, Miguel Ángel Pereira.
Sí, Miguel Ángel lo vi yo en su línea, ¿no?
Poderosa, pero que no tuvo, digamos, enfrente.
El toro que él quiere.
Un animal para.
Para su toro. Claro,
sí. Cayetano, bien, ¿no?
Yo Cayetano lo vi que. Un torero que había que mirarlo. Que como toreaba en unas poses, una figura. Y con un toro que había que pelear. Y no perdía su compostura, ¿no?
La puesta de escena es tremendo.
Y porque mira, cuando un toro te aprieta por abajo, como apretaba ese quinto, ¿no? Y el toro que había que pelearle, que había que enseñarlo desde un principio. Y el toro, vamos, se tuvo que descansar y él mismo mandó para la música. Y yo ahí lo vi muy, muy metido. Pero yo lo que más me brillaba era eso, ¿no? Que estaba luchando y peleando con el toro y no perdía nunca esa imagen y esa compostura y ese buen hacer.
La que respira en la sierra, la del niño de la palma, ronda. Tienes alma, la madre de los ordoñes, eres lienzo de pintores y musa de los poetas, madroñeras de colores, ronda sol y arena.
Bueno, este inciso musical precioso, porque yo quiero decir una parte, ¿no? Como tú me dijiste también, Esteban, y otros aficionados, se queda con la tarde de ayer, que le llegó mundo la faceta de Cayetano, uh-huh. Que hay mucha gente que dice que no le gusta, pero cuando hablan de él, dice, oye, pues estuvo en Ordóñez, o estuvo en Rivera. Oye, esas son palabras mayores, ¿eh? O sea, está en la línea de dos figuras del toreo de época, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, empezando por el ganado, para continuar o no con lo de Cayetano. Vamos a ver, el ganado, en un principio, yo lo vi, digamos, acorde con una plaza de tercera, eso de entrada, ¿no?
Muchas veces por encima, ¿no?
Claro.
No, por encima de la plaza de tercera, porque... Sí. Ese quinto toro que me han dicho es de pase de segunda.
Sí, bueno, vamos a ver. Entonces, ahí había de los seis, cinco toros que estaban lógicamente muy hermanados. Variaban un poco la cabeza, un poco lógico, pero estaban en un tipo de toro. Y después venía el quinto, que ya se salía, ese sí que era marqués, marqués auténtico. Porque es el toro grande, poderoso, potente, sí, 540. Tenía más peso que cinco toros de ayer de Ricardo Gallardo en Sevilla. Evidentemente no tenía la cara de un toro de primera, pero podía perfectamente pasar por un toro de segunda. De hecho salió y pasó por encima del caballo. O sea, ese toro, aparte que tenía su genio, después tenía un poco, también tenía calidad, pero tenía su genio. ¿Qué quiere decir? Que tiene una lidia distinta a los otros cinco. ¿Por qué llama la atención al aficionado? Porque está harto de ver 300 toros iguales. Donde hay una lidia, donde hay cinco verónicas, donde hay un picotacito, donde hay dos banderillas, hay dos series por la derecha, dos series por la izquierda, se mata medio, y son dores y rabo. Entonces, cuando has visto 300 veces eso, te sale un toro con poder, te sale un toro con nada más que el hecho de salir, bueno, no es que asuste, todo el mundo dice, esto es un toro.
Sí, claro, varía, varía.
Esto es un toro. Completo. Tendrá peor lidia, investirá más, investirá menos, se acoplará más el torero. Y en este caso, pues bueno, a contraestilo de uno que pueda pensar, pues mira, le va más a Pereira a este toro. Y sin embargo le toca a Cayetano. Y ahí Cayetano, pues, ha hecho algo que yo hacía tiempo que no le veía, porque yo lo veía otras veces, le veía siempre en el tipo de toro que le está encasillado, que él está metido en ese circuito donde va siempre con lo mismo, con las mismas ganaderías. Entonces tú piensas, pues este chico va cómodo. Sin embargo, lo que tocó el otro día, pues nada más que, y no es que lo a la mitad de la faena, sino antes de empezar ya se descalzó y dijo, aquí tengo yo que hacer una brega, tengo que hacer yo una lidia a la antigua. ¿Por qué? Asombró a todo el mundo, pues empezó doblándose, una faena de los años 70,
pero porque tiene 80, él tiene la tauromaquia, la cabeza tiene su fibra, tiene muchas veces las coordenadas del clásica de los toreros buenos, que es la cabeza despejada, el sí, corazón sí. Sensible y que torea con gusto, y después tiene su casta.
Claro, ahí demostró lo que dicen las entrevistas, que es un chico que tiene mucho valor, porque evidentemente él tiene la vida más que resuelta. Es un torero típico por las familias donde viene y atípico por la tradición y por su educación y por todo, que no es un torero
tardío.
Y atípico por eso, ¿no?
Y castigado.
Con 28 años tomó la alternativa.
Tardío y castigado por los toros, pero vamos, que digo, que tiene su aquel, tiene su duende, y cuando lo demuestra, pues llega.
Claro, entonces, siempre se le achacaba que componía mucho la figura, después no lo termina, porque claro, si ya le buscamos todo el principio y el final, pues entonces ya estamos hablando de, yo qué sé, de
un. Es verdad, ¿no? A veces abusa del postureo, de las poses, en las previas, pero después.
Sin embargo, el otro día.
Puede ser que lo lleve dentro, ¿no? Porque estaba bregando el otro día y no lo perdía. Porque...
Sí, pero después tiene cosas que no tiene, por ejemplo, el rematar con rodilla en tierra, ¿no?
Claro. Entonces, para mí me sorprendió porque, digamos, había hecho algo que ha demostrado que lo sabe hacer y, sin embargo, no lo practica normalmente, porque si ahora vemos la corrida que tiene Sevilla, la que tiene Madrid, tanto el 1 de mayo y el 1 de junio, exactamente, pues va con las ganaderías de siempre. Y con su hermano y con lo siguiente. Entonces, yo lo que le veo a Cayetano es que va metido muy en un círculo, yo no sé el por qué, pero sí, va metido en un círculo, pero que él tiene mucho más toreo y es más de lo que hace.
Podría ser más.
Claro.
No te cuenta que pertenecía al G7, digamos, ¿no? Está claro. Metido ahí en el engranaje de la figura y va cuidado, su apoderado es su tío que es Curro Vázquez y...
Un toro también que dio mala imagen al principio, ¿no? Porque el toro al principio estaba desconcertado, allí no se sabía, no
salió descompuesto, bien. Sí.
Y claro. Hablamos de esto, ¿no? De vamos a esperar a que se pique, y el toro cuando lo picaron cambió.
Claro, como el toro que tiene genio, que tiene casta, que tiene tanto buena o mala, pues siempre cuando se le pica, pues cambia.
Bueno, y de nuestro torero, ¿qué podemos decir? Para hacer la primera también del año, un buen triunfo, ¿no? En su línea ascendente.
Yo a David lo vi
conectando mucho con el público.
Yo a David estaba un poco, bueno, un torero que no está rodado, ¿no? Porque realmente no está rodado, es la primera, y algunos estos toreros que estamos hablando, los dos que hemos estado hablando, ya llevan este año bastantes, ¿no? Bastantes corridas.
Y muchos festivales que lleva también Cayetano.
Sí, festivales. Y Pereira en enero toreó en América ya 7-8, por ahí.
Sí, y ahora vuelve otra vez, Aguascalientes.
Eso también había que matizarlo, que enfrentarse, un chaval de Huelva, ¿no? Enfrentarse, como antiguamente pasaba a Pepe Dobrado. A dos figuras que vienen subido en el tren.
Pero de momento David le tocó un toro que estaba bien armado, ¿no? Y la verdad que el toro fue el que mejor iba de cornamenta, mejor que iba de la corrida quizás.
Sí, el tercero, sí.
Y bueno, y el toro, pues la verdad que David lo vimos centrado. Estuvo muy muy bien, tanda muy muy limpia, muy muy central lo que daba el toro, ¿no? Creo que ese toro enseguida le cogió el punto enseguida. No creo que al segundo se lo cogiera tan rápido, vamos, acelerado el toro ya al principio, pero después vamos en dos o tres tandas ya le cogió también un poco más el sitio, pero este toro primero yo creo que fue la faena de David, ¿no? Allí en palo, ¿no? Y yo lo vi muy muy, me sorprendió un poco por lo que yo lo esperaba más menos preparado, ¿no? Entonces lo vi yo un poquito preparadito, le salió bien y después lo vi que las tandas eran todas muy muy limpias, ¿no? Que también es importante, ¿no? Y bueno, y esperaba que Val siga rodando, ¿no? Que lo que le hace falta a David, que acaba de comenzar, vamos a ver.
Esto está cogiendo fuego lento, haciéndose, yo creo que lo lleva hasta...
Es la carrera de David, está sí. Trazada así.
Sí, no, que es lo mejor, ¿eh? Poquito a poquito, a pasito seguro, y ya llegará a las plazas importantes cuando esté un poquito con más rodaje. Yo creo que funciona bien. ¿Con la espada cómo estuvo?
Con la espada en el primero estuvo fuerte. Bien, en el segundo también falló, pero bueno, fallaron las figuras. No le podemos pedir que no, claro, falle, ¿no? Pinchó en el segundo y bueno, y después pues dio una tocada buena, vamos. Yo lo vi bien, en línea general era lo que iba la corrida, ¿no?
Yo le he visto por el tema de los vídeos y las fotos un pequeño defectillo que anteriormente tenían los toreros, sobre todo el Viti, los toreros artistas, que es el codilleo, sí. pero eso es, digamos, con querer hacer el trazo en circular o llevárselo hacia adentro.
Bueno,
también claro. Otra vez era por una lesión muscular que no podía tener el brazo extendido a llevar con la espada muerta, y entonces te cuides un poquito, pero ese síntoma lo han hecho muchos toreros grandes, ¿eh? El codilleo, sobre todo con la muleta, con el capote ya no me gusta tanto.
Ya, bueno, David, lo que le podemos pedir, aparte de que de aislarnos del triunfalismo normal y de todo tipo de ayuda que le podamos hacer, que la necesita, es que él está actuando con superfiguras en los carteles. Entonces, no está actuando con compañeros, no está actuando con el torero, claro. El 60, el 80, el 90, el 100 del escalafón. Está actuando con los 15 o 20 primeros. Entonces, eso es una gran responsabilidad, porque enseguida queremos comparar. Entonces, queremos comparar un pase de David con un pase de José Tomás o con un pase de Pereira, que viene de América, que es un torero que toreó 50 corridas el año pasado, que viene ahora mismo de torear en Cártel Saltillo, en México. Y viene aquí y le metes un Marqués Domé. Es decir, que él es... Que le queremos comparar, y a él lo que hay que intentar es ver su línea, su progresión. ¿Qué es lo que yo le noto este año que ha progresado? Los vuelos en el capote. El capote, él se ha llevado todo el invierno, nada más que intentando que los vuelos le acompasen más con su movimiento. Entonces, ha intentado un poquito de más variedad, que antes era más corto. Más corto, y sin embargo le he visto que ha progresado ahí. Y lo más importante es la estructura de la faena. Se torea no con los brazos, sino con la cabeza, evidentemente. Y hay que saber lo que tienes delante, cada toro tiene una lidia. Y entonces sí le vi centrado en las dos estructuras que hizo de las dos series con la derecha, las dos series con la izquierda. Y después, como él lo remató, estaba muy, digamos, en el tercer toro, claro, que fue el mejor, que el que tenía un poquito más calidad, tanto el pitón derecho, el pitón izquierdo. Y a la hora de entrar a matar, donde lo vi un poco nervioso, desconfiado. No sabía si ese terreno, si el medio en tercio, y ahí dudó un poco, de hecho pinchó. Después lo movió un poco al toro y entonces él varió un poco el defecto que tenía, que tuvo, mejor dicho, en la primera entrada, y entonces cuando le salió perfecta la segunda. ¿Eh? Y en el último toro, pues bueno, el último toro intentó acoplarse un poco a la velocidad del toro, un poquito más descompasadito, más aceleradito, y entonces él le costó un trabajo. De hecho, estuvo tanto tiempo que hasta dio una serie más, que decimos todos, esta serie sobra, esta serie termina y remata ya y ya está. Pero va progresando, que es lo importante.
Esa consideración siempre hay que tener el buen aficionado cuando va a la plaza, ¿no? De saber medir la capacidad o el momento de cada torero y su trayectoria, ¿no? Y no exigirle a todos por igual, eso es imposible.
Sí.
Hay que saber discernir. Este chaval tiene muy pocas corridas en todo alto, lleva 4 corridas, creo, ¿no?
4 o 5, sí. El año pasado me quedó 5 corridas, que yo el 61 en el escalafón, para ser el primer año.
Claro, 5 corridas, comparado con Pereira, abismal.
Bueno, de hecho, Pereira en el segundo suyo, empezó en unos terrenos que el toro le dijo que ahí no, y le protestó una vez, le avisó una vez, y a la siguiente lo desarmó. con lo cual se acabó la faena de Pereira. Se puso tan nervioso que hasta entró mal a matar, y estoy hablando de un torero que lleva 1.400 toros lidiados.
Bueno, pero esto quiero decir yo que pensando en todo esto, analizar todo esto, se pone más en valor la figura de David Miranda, ¿no?
Porque, sí, totalmente, porque, ¿no? Totalmente, porque lidiar, como si tú estuvieses jugando siempre contra equipos de Champions, evidentemente, es muy difícil. Lo importante es que él va progresando y que, lógicamente, él vaya cogiendo confianza, no solo en él, sino también en los demás, que los demás le vayan viendo, porque está lidiando con el mismo ganado que están lidiando los demás, y lo importante es que él se coja el sitio y la confianza, que los demás le vayan diciendo, pues mira, este chico merece una oportunidad, merece sacarlo de aquí del entorno, y que se vaya placeando en otros sitios, en otras plazas, donde lógicamente, pues cualquier persona que lo que le ve, oye, vas a Madrid-Sevilla, mire usted, vamos a ver, ¿por qué primero no va al puerto, primero, digamos, o no va a Jerez, o por qué no va a plazas de segunda, donde lógicamente el nivel de exigencia no es tanto? Porque aquí parece como si vas a Madrid y triunfas, eres Manolete II, y si fracasas eres el más malo del mundo. Y eso no es así, evidentemente.
Bueno, yo creo que tiene la ilusión de todos los aficionados, y hay que esperarlo, y en esto estamos, ¿no?
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, y la noticia de la jornada del día de hoy es el fallecimiento de un gran torero, uno de los años 60, 70, como es Sebastián Palomo Linares, ¿no?, que ha muerto a los 69 años después de una operación cardíaca.
Sí, bueno, Juan.
Sí, bueno, había dudas, ¿no?, sobre... Ha habido ahí un intervalo de tiempo que había fallecido, que no, que... Pero bueno, el hombre llevaba ya... No era la primera vez que le fallaba el corazón, ¿no? Y yo creo que tenía 69 años, ¿no?
Sí.
Una figura que...
No, un torero histórico, porque fue tuvo un episodio feliz, como fue el último rabo de las ventas, ¿no?
Sí.
Entonces, un torero mediático para sus años, hizo muchas apariciones en el cine, en aquellos sus años, ¿no? Mozo, un torero que un adelantado, digo, a su época, te digo, y como torero a mí no es que me gustara mucho, ¿no? Tenía a lo mejor el esto de Peter Pan, ¿no? El compadre de Peter Pan siempre iba vestido como si fuera Tomás de la Alternativa, haciendo a su nombre de Palomo, con el blanco y plata.
Sí.
Y blanco y oro, y oro, celeste y plata, eran sus colores.
De novillero le llamaban el rata, por lo pequeñito y cuálido que era. Hombre, es que Palomo es el final de una época, para mí es el torero, el final de una época y comienza de la otra. Es el final de la época de los maletillas, donde esos chicos que salen de los pueblos y de las ciudades y van a pedir una oportunidad. Yo recuerdo, porque lo comenté el otro día en Triguero, a dos compañeros suyos, íntimos amigos, bueno, que se habían criado juntos, que salieron a la general con él, ellos los dos tiraron para Cádiz y él tiró para Madrid. Estoy hablándote de los típicos maletillas. Y él fue, se quedó en Madrid, estuvo allí en Vista Alegre, la época de los años Vista Alegre, pidiendo una oportunidad, y la consiguió. Y ya, pues, él debutó en el 65. Y la alternativa fue en Valladolid, que exactamente, pues, Jaime Hosto se la dio, y de testigo mondeño.
No, pero saben que lo más rápido también entré, sí, en el engranaje de la figura, lo llevaba, claro, los Lozano.
Lozano.
Los Lozano.
Sí, él tuvo el famoso acuerdo con el Cordobés.
El Cordobés,
en el año
de la 69, ¿no?
Lo que eran los guerrilleros, los que se salían de las portátiles. Sí, se salieron del circuito de los empresarios, y entonces tuvieron ese año 65...
Montaron por su cuenta ellos...
Corridas ellos dos.
Un circuito propio.
Dos,
que
bueno,
le fue muy bien. Me decía Juan antes, también se hizo famoso por la pelea en directo, en el plató de directísimo en televisión con Paco Camino, aunque tuvo un rifirrafe, porque le dio muchacho y,
sí,
en fin, cosas, ¿no? En el ruedo, más que nada, su éxito más clamoroso creo que fue en América. En América sí que era considerado un grandísimo torero. En Colombia tenía una repercusión enorme. De allí se trajo una bellísima mujer, ¿no? La Marina Danco.
Claro.
Que era preciosa, bueno, es, ¿no? Todavía. Y en Huelva estuvo varias veces, en la Monumental. Yo lo recuerdo en la Monumental. No es que fuera el torero de mi tipo, ¿no? Pero...
No, en la línea, el corte de lo que había en los años 70-80, ese tipo de toreo. Ten en cuenta que, por ejemplo, lo que él lidiaba hoy no sería lidiable. O sea, muchos toros son de 450, 460, 480. Hay alguna movilidad que aquello había que, como decir, es más difícil torear un novillo que torear un toro. por la movilidad, ¿no? Es un tipo de toro totalmente distinto. Él, por ejemplo, le gustaba mucho el toro de Salamanca. Él siempre estaba con Pérez Tabernero, con Antonio Pérez y todo esto. Siempre estaba allí.
Las películas eran nuevas en esta plaza, que hacía claro. Su época de Maletillo, de lo de Carabanchel, que hemos, alguien ha dicho. O... Sí. ¿Carabanchel era o...?
Vista Alegre. La oportunidad, la famosa oportunidad esa que después retransmisión por televisión en blanco y negro los jueves por la noche.
Y sí, después hizo muchas más apariciones en el cine y por última una faceta artística como ha sido la de pintor, ¿no? Ya retirado. Hace poco también hubo un monográfico sobre su figura en Tendido Cero, una entrevista muy larga, muy interesante, con dos episodios que se pueden rescatar perfectamente a través de internet, YouTube... Y se puede ver el planteamiento suyo, ¿no? De como gran torero que ha sido.
Yo estoy de acuerdo con Esteban, el tema de lo que era un torero de una época, ¿no? De una época que la que los maletillas... Y también que se estilaba en aquella época hacer películas, ¿no? Eso era algo curioso, ¿no? Los toreros hacían... Sí. Hoy ya no se estila eso, eso se cortó. Yo creo que gracias a Dios, ¿no? Porque no ninguno eran buenos actores. Y era muy mediático eso.
Hombre, ten en cuenta, por ejemplo, que él nace... A ver, tiene que ser torero por fuerza. Él nace en Linares en el 47. Pasado mañana cumpliría 70, o vamos con 69, hombre, el día 26 de abril. Él nace en Linares en el 47. Y en agosto del 47 en Linares muere Manolete. O sea, que es que él nace en el sitio, en el momento oportuno, como para que un chico... de zapatero, entonces, para que él se busque la vida como se buscaban la vida entonces en aquella época los maletillas. Es una persona que encaja perfectamente y ha marcado esa transición, ese paso, porque él tiene que aprender de maletillas. No existía en las escuelas taurinas. Al cabo de un tiempo, quizás 15 o 20 años después, cuando empiezan a aparecer las escuelas taurinas, entonces él es el típico autodidacta, donde tiene que aprender la mayoría de la profesión, pues a lo que le enseña uno, lo que ve el otro, autoformarse.
A Dolor, que me suele decir, pero consiguió posicionarse muy bien, fue durante varias temporadas el líder del escalafón,
sí,
toreando muchísimo, y con un éxito clamoroso como fue ese rabo en las ventas, y triunfo también en Sevilla, ¿no? Yo creo que en Sevilla también tuvo un nivel,
también, sí.
Varias tardes muy buenas.
El que marcó fue Madrid, porque él también tuvo mucha afición, en Madrid. Ten en cuenta que hacía, me parece que era 35 o 36 años que no se cortaba un rabo. Y entonces fue una polémica, te puedes imaginar. El tipo del nivel de hoy de un indulto, ¿no? Imagínate que en Madrid se indulta. Pues hermano, pues eso es lo que sea, abre telediario, ¿no? Y trae la polémica donde unos que estarán a favor o en contra, ¿no? Entonces, claro, que Palomo Linares con ese tipo de toreo y esto que corta un rabo en Madrid, pues al tradicionalista no le hace mucha gracia. Como en otro lado, porque le rompe los esquemas. Dice, bueno, ¿esto qué? Esto es un niño aquí ahora y da cuatro pases aquí, no sé cuánto, lo que sea, y en fin.
Yo le recuerdo personalmente aquí, como vino varias veces aquí a la Monumental, que tenía poder mediático, ¿no? Tenía mucha gente en la puerta del hotel y hasta muchas mujeres que iban a pedirle autógrafos, a hacerse fotos con él, que yo antes no lo había visto en otras tardes, ¿no? Y con Palomo Linares sí, tenía un tirón.
Este chico yo le he visto, pues, el del orden de 500 metros, 600 metros a hombro por medio de una avenida. En la época donde iban detrás de él, iban 2.000, 3.000 personas detrás del torero. Al hotel, que entonces el hotel sería un hostal o algo así, porque no es hotel, es un hostal. Entonces iba todo el pueblo detrás. Esa es la imagen famosa de con ese flequillo.
De Palomo. Y además se puso el apodo de Linares, porque antiguamente también se ponía el gentilicio de Natal, pero además con la repercusión de lo que tú has dicho antes de la muerte de Manolete, ¿no?
Sí, como... Sebastián Palomo Martínez. Lo que pasa es que, claro, Linares...
Tenía fuerza en aquel momento, claro, o sea, de Linares... Tenía repercusión y en el cartel era muy atractivo.
También decir que ha donado sus órganos y está ya el protocolo. Y su ceniza la van a esparcir en el Palomar.
Claro, su finca, sí.
De Aranjuez.
Sí, es que eso ha sido un poco el tema de hoy, de que desde las 11 ya estaba diciendo que había fallecido. Y es que en realidad era la agencia de prensa habían comentado eso, que había fallecido. Lo único que pasa es que estaba, digamos, conectado a aparatos para analizar la posible donación de órganos. Entonces, cuando se ha visto ya que había unos cuantos órganos que sí valían, entonces ya la familia ha autorizado y a las 5:30 de la tarde se ha desconectado. Con lo cual, pues se da la muerte oficial a las 5:30 de la tarde.
Esa era su voluntad de donar.
Claro, por supuesto, sí.
Bueno, pues descansen para Palomo Linares. Nosotros continuamos porque la vida sigue. Y ya muy pronto empezó Sevilla ya este domingo, y ya nos pasamos al miércoles ya al ciclo continuado. Contamos en el equipo de Hispanidad Radio con David Márquez de Tendido Comunicación, Lo tenemos ya vía telefónica. Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo.
Buenas tardes, Pepe, y buenas tardes a todos los oyentes y, por supuesto, a todos los que estáis hoy en la emisora.
Es un placer para nosotros tener contigo, contar con tu colaboración y ya cargando las pilas, ¿no?, para una intensa Feria de Abril.
Sí, ya estamos metidos prácticamente, como aquel que dice, en plena feria. Allí tuvimos ya la segunda de Abolo. La verdad que no fue una tarde buena, en líneas generales, pero bueno, esperemos que ya a partir del próximo miércoles con Garrido, Álvaro Lorenzo y Inés Marín, pues bueno, pues empiece a remontar un poco lo que es el comienzo de la feria.
Bueno, recordarle a los oyentes de Huelva, ¿no?, que hoy en día muchas veces está muy difícil ver, como antiguamente en los bares, la retransmisión de Canal Toros, pero hay un sitio muy mucho encanto, como es la misma Plaza de Toros, la Piña Tendido 12, donde se puede ver perfectamente entre aficionados.
Perfecto.
Y digamos, como empieza el maratón, un pequeño maratón de muchas tardes muy interesante, con una corrida, con un cartel muy joven, de verdad, de futuro.
Hombre, la tarde del miércoles yo la tengo señalada en el calendario como una de las tardes importantes de la Feria de Sevilla, ¿no? Incluida el domingo de Resurrección, que ya pasó y desgraciadamente pues no ocurrió nada, y la tarde de Vitorino del próximo sábado. Pero sí es cierto que la tarde del miércoles, como estaba comentando, con tres jóvenes promesas que vienen arreando fuerte y, por supuesto, vienen a ocupar el trono, ¿no? Esta mañana lo hablaba con el maestro Tomás Campuzano y llegábamos a la misma conclusión, ¿no?, que puede ser la tarde de la feria, porque son tres jóvenes espadas, tres chavales que llevan, bueno, pues un año de alternativa y vienen a jugarse la temporada y, por supuesto, vienen a jugarse lo que hemos comentado antes, ¿no?, el trono, ¿no?, el hecho de poder ser el primero en la pole.
Y además, David, con una particularidad, ¿no?, que los tres han actuado con agrado como novilleros en la plaza.
Sí, hombre, tanto Garrido Lorenzo como Gilles Marín han dejado muy buenos sabores de boca aquí en Sevilla como novillero, ¿no? Incluso, verás, se le espera con muchísimas ganas en Sevilla, y de hecho, bueno, no se va a colgar el cartel de novillete, pero puede ser una de las tardes más importantes. Yo tengo muchos compromisos que me están llevando de fuera de Sevilla, un día laborable como es el miércoles, para venir a los toros esta tarde, ¿no?
¿Los toros comienzan a las 6 de la tarde?
6:30. 6:30 son los toros, y después, bueno, una ganadería que te da confianza, ¿no? Esto es Estrella. Debe ser, ya te digo, yo lo tengo marcado con una X en el calendario de las tardes importantes de la feria.
Y en aspectos más generales, ¿cómo ves el ambiente, el tema de los abonos, las ganas de ver toros en Sevilla?
Bueno, pues gracias a Dios parece que la cosa está remontando, ¿no? Ya pasamos aquel bache que sufrió Sevilla durante una serie de años por diferentes motivos, ¿no? Yo a mí no me gusta culpar a nadie porque yo creo que la culpa la tuvimos todos, ¿no? Y bueno, ya el año pasado pues parece que remontó un poco, y este año pues el abono, sí es cierto que ha bajado el número de corridas, hay dos corridas menos, incluida una menos de Rejones, pero el ambiente en la calle se nota, y se nota que la subida del número de abonados, se nota que hoy por hoy comprar una entrada por internet es básicamente o prácticamente imposible. Tenemos carteles ya de prácticamente de no hay billetes, como la del jueves con Volante, la del sábado con Vitorino. La feria en feria ya, bueno, para qué hablar, ¿no? Pues ya prácticamente son todos los días de lleno absoluto, ¿no? Entonces, con respecto a años anteriores, pues la verdad que se nota totalmente en la plaza, incluso ayer, ¿no? Que bueno, que era normalmente, siempre ha sido una novillada, que era la que abría el ciclo. Ayer fue una corrida de toro que no fue buena, fue una corrida de toro muy descachada y muy falsa. Y bueno, y hubo casi tres cuartos de plaza, ¿no? O sea, eso, y ahí el que va es el abonado. Sí. Ahí lo tenemos claro, ¿no?
Entonces, David, bueno, te paso con los compañeros que también van a intervenir. Perfecto. Te van a hacer unas preguntitas o algún comentario, como es. Perfecto. Nuestro amigo Esteban.
Hola, buenas tardes, un saludo.
bastante.
Pues nada, viendo los carteles, lo que comentabas de la, del miércoles, de José Garrido, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín, yo veo que esto es una corrida de unos toreros que, digamos, que están no empezando, pero que es un cartel estrella dentro de 2 o 3 años, ¿eh? Porque seguro, sí. Que seguro. Y fíjate que el jueves tenemos a Morante, Julián López Juli y Alejandro Travante. Yo no estoy diciendo, no estoy pensando a lo mejor en que sea el relevo, porque el salto generacional está ahí, aunque lógicamente son primeras figuras y les quedan un montón de años, pero los que vienen de atrás lo vienen empujando. Entonces este es un cartel posiblemente estrella dentro de 2, 3 o 4 años.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y incluso, hombre, sabemos que no es un cartel estrella ahora, pero claro. Sí es un cartel, como hemos estado hablando, que la gente lo espera,
Sí.
Lo espera porque son tres chales que lo han dado todo el año pasado. Garrido, ahí tenemos las dos tardes que ha tenido en Madrid el año pasado, ¿no? Incluso este mismo hermano a mano que tuvo con Curro Díaz el domingo pasado, que no tuvo suerte, pero ha dado la gana en todas las tardes. Ginés Marín, la temporada, o el temporadón, mejor dicho, que ha hecho en América, ha sido espectacular. Y Álvaro Lorenzo, al comienzo de temporada en Castellón, pues exactamente igual. Entonces, sí es cierto que de aquí a 4 o 5 años,
sí.
ese relevo generacional va a venir encabezado por estos tres. Y permíteme que le sume uno a este listado, que es Javier Jiménez. Yo creo que Javier Jiménez, y un quinto, pues es David Miranda, que es el torero onubense. Yo creo que son los cinco para estar en esa línea de salida en los próximos años.
¿Tú crees que alguno de estos es muy del estilo sevillano, para el aficionado, que pueda enganchar con el tipo de torero sevillano?
De los que te he dicho, y no está ninguno en el cartel, te hablaría de David de Miranda. Yo creo que David de Miranda es un concepto del toreo muy sevillano, que puede gustar mucho en Sevilla, que Sevilla no ha visto todavía a David de Miranda.
Claro.
Y tenía, y todo, bueno, obviamente por muchos matices, ¿no? Pero creo que hay una labor importantísima que hizo con David, fue el maestro Manolo Cortés,
claro.
Tantísimo tiempo que estuvo con él. Y le dio un concepto y un ritmo de estar delante del toro, de torería, realmente de torería, que en el momento de que le invista uno en Sevilla, puede llegar a ser de los llamados a estar dentro de los nombres de los toros sevillanos. Del resto, bueno, Ginés Marín también apunta maneras importantes. Javier Jiménez el año pasado dio una dimensión muy fuerte. José Garrido, la que tuvo el jueves de feria, estuvo hecho un jabato. Bueno, vamos a ver un poco cómo transcurre el miércoles, pero si te digo, y te hablo como aficionado, sí. Creo que David de Miranda, el año que viene, que yo estoy seguro que estará en Sevilla, puede ser uno de esos toreros importantes en el abono maestrante.
Un apunte también de Juan Blandón. Juan.
Hola, mira, yo te quería decir, como aficionado, yo he notado la diferencia de este año con el año pasado, ¿no? Las entradas, para conseguir una entrada de Vitorino, la repercusión que ha tenido lo del año pasado, ¿no? Este año ha habido más dificultad para conseguir la entrada de Vitorino, es debido, por supuesto, usted lo habéis notado, ¿no?
Vitorino ya no hay billetes, y más siendo un sábado. Pues este año, si os fijáis en los carteles, hay un cambio también. Viene precedido por la feria. Las fechas en feria han cambiado en Sevilla, quizás el sábado en lugar del lunes, pero normalmente Vitorino siempre ha sido un jueves, y ha sido el jueves de preferia, y Ponce toreaba el sábado de preferia. Este año es al revés. Este año, digamos que la feria como tal, Farolillo la abre a de Vitorino, que es el sábado cuando comienza la feria, con un puente de por medio, el día 1 y el día 2, el día 1 en fiesta nacional y el día 2 en Madrid, en fin, que tenemos ahí un puente de 4 o 5 días, que ha hecho que lógicamente la corrida de Vitorino, más lo que pasó el año pasado, pues sea prácticamente imposible, y la reventar, no te quiero ni contar, a los precios que podemos estar vendiendo entendido eso ahora mismo,
Bueno, David, esperamos el próximo lunes de contar con tu presencia en los micrófonos de Hispanidad Radio para llevar a todos los oyentes tus impresiones de cómo va surgiendo la feria.
Permíteme, Pepe, simplemente un abrazo enorme a la familia del maestro Pablo Molinares, que desgraciadamente, pues esta tarde se nos ha ido, como diríamos aquí, ¿no?, al tercer anillo. Un saludo y un abrazo grande para ellos.
Venga, muy bien. Hasta luego.
Pepe, pues, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, nos estamos en los últimos 5 minutos finales, 5 de faena. Quería aprovechar también para dar bienvenida en la grabofera a un nuevo blog con matices también onubense, como es Muesca y Zarcillo, que se unen a las cosas del toro, al paseillo y al retoñar, que también alegremente continúa su labor. Es Esteban, ¿no? Muesca y Zarcillo. Él lleva muy poco tiempo en activo y le esperamos disfrutar mucho de todo lo que ponga en marcha.
Bueno, activo en las redes, en la toromaquia ya llevamos unos cuantos de
bueno,
años.
Bueno, pero en la red es muy reciente, lleva una semana escasa, ¿no?
Sí, una semana.
Una iniciativa también bonita, ¿no?, de aportar, si uno se tiene tiempo y ganas, de enseñar a todo... los aficionados, los muchos matices de la riqueza que tiene la tauromaquia.
Claro, yo en Facebook también tengo mi rinconcillo y entonces se me ocurrió, bueno, voy a abrir un blog. Venga, y poco a poco voy a ir intentando poner algunas de las cosillas. A ver, quizás saliéndome un poco de la línea de veo más general y entonces, bueno, intentar a ver algo que sea llamativo, que sea aprovechable o datos más o menos curiosos, y porque hay tantísimos datos que hay por ahí que no son los... nos debemos de quedar en la reseña de 4 o 5 orejas un
que
día.
No, son, no es el comentario de los festejos, las noticias más habituales.
Para eso hay otros medios y para eso lo ideal es contrastar, ver varias reseñas y entonces se hace uno un poco la idea. Sino aquí lo importante, yo qué sé, es aportar también como aficionado algo que se nos escapa, algo que uno encuentra por ahí y dice, oye, mira lo que he encontrado así curioso.
Y volviendo al principio, tanto las radios, ¿no? Como tú decíamos, las radios, retransmitir una corrida, estar semanalmente comprometido a venir los lunes a la emisora, hablarle a todos, te hace ver la grandeza de la fiesta, ¿no?
Sí, sí, sí. Se ve la riqueza de matices que tiene. Porque yo te puedo comentar, bueno, que te comentaba antes, ¿no? De que no es lo mismo desde el punto de vista, en el sitio donde tú estés, ¿comprendes? Yo el otro día estaba retransmitiendo y aparte, fíjame estos detalles, estaba fijándome la presidencia, lo que estaba haciendo, lo que no estaba haciendo, los problemas que estaba teniendo, los problemas y cómo lo estaba solventando, porque por la tradición que he tenido, ¿no? Entonces estaba viendo como cuando dio la primera oreja, ¿no? Diciendo, uff, esperemos a ver cómo le va, porque ha puesto el listón altito, el listón alto, ¿no? Vamos a ver cómo termina, porque siempre a todo mundo se le recomienda no sacar una tarjeta en el primer minuto, ¿no? Como bien comprenderás, ¿no?
Yo también quería decirle, ¿no? Dentro de las felicitaciones del nivel de la retransmisión es el sonido espectacular que pone siempre Juan Infante, ¿no? Que cuando estás fuera, cuando tú estás involucrado en la retransmisión, no lo percibes, pero si te vas al podcast o lo escuchas en directo, en verdad te pones los pelos de punta. De los sonidos de una corrida, ¿eh?
Sí, no, aparte yo ya tengo la experiencia de que el equipo que llega es magnífico, ¿eh? Un equipo que lógicamente se puede trabajar muy en equipo, donde cada uno tenemos nuestra parcela, más o menos, y la verdad que es encantador. Y por supuesto los medios técnicos, el otro día, por supuesto la plaza de Palma es un encanto para trabajar, ¿eh? Que es una plaza cómoda, yo a mí me recuerda un pabellón deportivo actual, porque lógicamente con esos 10 años que tiene, pues claro, una comodidad más el equipo que tiene, pues tiene que salir bien por fuerza.
Sí, bueno, el equipo es a base de afición,
la
¿verdad?
Afición y tiempo. Yo estaba allí como aficionado, pero también la verdad que hay veces que se me olvidaba que estaba apoyando al escuchar a Esteban, porque Esteban estamos recibiendo ahora mismo el fruto de esos matices y de esa sabiduría que tiene, que yo me quedo que se me olvidaba que alguna vez tenía que apuntar algo, ¿no?
Todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé, 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 olé.
Bueno, pues esto es nada más que ha sido el comienzo de la temporada. Nos quedan toda un periplo de viajes y de retransmisiones en toda la provincia onubense. Como siempre lo hemos hecho durante estos años atrás, con Huelva como cartel estelar, en Las Colombinas, Valverde, Cortegana, todo lo que surja nos echamos para adelante. Yo creo que es de las experiencias más bonitas y más gratas que hemos como aficionados podemos llevarnos. Aparte de conocer a muchas personas, ¿no? Que también que es de lo grande de la vida de los toros.
Es que así se enriquece, ¿eh? Porque antes ibas a todos los toros y tú, ¿con quién opinabas? Pues bueno, el compañero delante, con el de atrás, lo que sea, pero aquí es ves al final una reseña distinta, porque coges de uno, coges de otro, más tu aportación, que supongo que los demás también la recogen, pues es ideal.
Bueno, y por lo general digo, estamos muy contentos con este comienzo de temporada de nuestro torero David de Miranda. Las crónicas todas son inmejorables y esperemos que poquito a poco se le dé su sitio y llegue a lo más alto, ¿no?
David, ya lo hemos decimos, tiene un torero atípicos como están en algunos ahí a velocidad. Un torero que tenemos
y
que
no esperar. Quiero, no quiero olvidar
que tenemos que esperar, no volvernos
locos. Que continúe la campaña también muy fructífera para Emilio Silvera, que está un poquito de jamano, pero que es un torero con mucho fondo. Y Alejandro Conquero, que quizás este año tenía previsto tomar la alternativa. Por lo demás, le instamos a estar pendiente de esta feria tan interesante de abril de 2017, que puede ser un cambio generacional, con Roque Rey ya un poquito en pan estelar y con los jóvenes pisando muy fuerte. Bueno, señores, hasta aquí ha sido todo. Un placer, como siempre, compartir con ustedes mesa, micrófono, para hablar de todo. Esteban.
Nada, igualmente, un abrazo. Y por supuesto, aquí estaremos el lunes que viene.
Juan. Pues nada, muchas gracias, y yo aprendiendo con el pedazo de equipo que tenéis.
Venga, señores, que Dios reparta suerte.
Dicen, todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.